El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Muy buenos días, doctor Alfonso Petersen Farek, secretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Todo oídos, doctor. Adelante.
Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. En el año del 2007, los jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe, reunidos bajo la figura de CARICOM, emitieron una declaración conocida como Declaración de Puerto España, donde se comprometieron a trabajar juntos para detener las epidemias de enfermedades no transmisibles que suelen propagarse en estos países. En esa misma declaración, de acuerdo a su página, se estableció que cada segundo sábado del mes de septiembre, en este año correspondió al sábado pasado, se conmemoraría el Día del Bienestar en el Caribe, auspiciando una serie de actividades que daran y educaran a los ciudadanos sobre la atención y cuidado de su salud. Por enfermedades no transmisibles, debemos entender una condición médica considerada no infecciosa o contagiosa hacia otras personas. Por lo general se trata de padecimientos crónicos, cuya evolución puede ir creciendo lentamente hasta causar la muerte o el deterioro absoluto de algún órgano en específico. Algunas enfermedades no transmisibles, por ejemplo, son las enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis, cardiovasculares como los infartos, cerebrales como derrame cerebral, Parkinson o Alzheimer, pero también cáncer, diabetes, insuficiencia renal, osteoporosis o cualquier otra que cause el deterioro de una parte del cuerpo. Son cuatro los principales factores de riesgo que pueden dar origen o empeorar este tipo de enfermedades, típicamente asociados a nuestros hábitos y estilos de vida. Primero, la mala alimentación, principalmente relacionada con enfermedades metabólicas como diabetes, insuficiencia renal o incluso padecimientos de deterioro mental, entre otras. Segundo, la inactividad física, que acarrea con ella sobrepeso, problemas cardíacos, vasculares y dolores articulares, por ejemplo. Tercero, el consumo de tabaco, que da origen a graves trastornos pulmonares y cáncer, entre otras complicaciones. Y cuarto, el uso nocivo del alcohol, el cual a la larga sabemos que daña el hígado, puede causar problemas renales, degenera las células del cerebro y tiene impactos familiares y sociales muy severos. Como se puede apreciar, casi todas las enfermedades no transmisibles tienen su origen en malas prácticas de estilo de vida y salud. Es por esta razón que se decidió en 2011 ampliar el Día del Bienestar creando la Semana del Bienestar, que corresponde precisamente a la semana que estamos cursando. ¿Cómo debemos celebrar la Semana del Bienestar? Precisamente ayudando a nuestro cuerpo a estar más sano, tomando algunas horas para caminar, trotar, relajarnos, manteniendo una buena hidratación y alimentación saludable y evitando obviamente el tabaco y el alcohol, entre otras cosas. El concepto del bienestar en el contexto de la salud está enfocado precisamente a eso, a reconocer que si bien la salud está influenciada por muchos aspectos que salen de nuestro control, como la genética o la exposición a ciertas condiciones de carácter endémico territorial, es mucho lo que podemos hacer por nuestra salud mediante la incorporación de hábitos y estilos de vida saludables, basados, reitero, en una buena educación para la salud y fundamentados en un compromiso personal para incorporarlos a nuestra vida diaria. Debemos cambiar nuestra forma de pensar en salud, dejar de acordarnos de ella solamente cuando la perdemos, esto es, cuando la enfermedad se hace presente, para incorporarla en nuestro día a día como una estrategia permanente, enfocada a mantenerla, evitando, en la medida de lo posible, que la enfermedad se haga presente. Cuidar de nuestra salud y la de las personas que viven en nuestro entorno, como lo hicimos durante la pandemia, incorporando medidas disciplinares adecuadas, acompañando a los demás, particularmente a los que tenemos más cerca, en el cuidado de su salud con un enfoque de bienestar, es sin duda una estrategia que impacta de manera contundente en nuestro bienestar físico, psicológico y social. La salud, como prácticamente cualquier actividad que realizamos en sociedad, es un tema personal y comunitario. Cuidar de nuestra salud y la de los demás impacta positivamente en la calidad de vida de todos. Invito a que hagamos conciencia clara de ello, haciéndonos responsables de lo que podamos hacer por nosotros mismos y solidarizándonos con aquellos que por cualquier condición requieren de nuestro apoyo. Insisto, ya lo hicimos durante la pandemia. No dejemos pasar lo poco positivo que esta nos dejó para cuidar mejor de la salud de todos. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Bueno, pues toda la boca llena de razón, doctor, porque es cuestión de hábitos, es cuestión de disciplina y, como usted lo menciona, de compromiso. Ahorita que hablamos de las horas que dormimos al día, pues prácticamente dormir bien es uno de esos hábitos que contribuyen a la salud.
Sin lugar, y una parte muy importante de nuestra salud actual y futura.
Bien, se comunica a doctor Laura Flores para preguntarle qué hacemos si tenemos un enfermo de dengue y si están bajas las plaquetas, ¿a dónde tenemos que acudir? Parece que está un poquito desesperado porque no sabe exactamente qué hacer y le gustaría aprovechar su presencia en Radio Metrópoli para que le explique exactamente qué se tiene que hacer con enfermo en casa.
Con mucho gusto y muchas gracias. La mayor parte de las personas que tienen dengue tienen una variante de dengue que conocemos como clásico, que habitualmente no tiene mayores complicaciones y solamente requiere cuidados domiciliarios con una buena hidratación, un control de la temperatura, etcétera. Sin embargo, cuando las complicaciones se hacen presentes, cualquiera de estas, muy particularmente la complicación hemorrágica, típicamente relacionada con la presencia de sangrados en la piel, en la nariz, en las mucosas como la boca, etcétera, es muy importante que acuda a un hospital precisamente para obtener una vigilancia adecuada y un control satisfactorio. Por lo pronto, si las plaquetas están bajas, no están abajo de 30,000 y no manifiesta tener manifestaciones de sangrado, puede estar tranquila, pero sin duda muy pendiente de la evolución de su familiar.
Doctor, ¿cómo se manifiesta el dengue antes hemorrágico, hoy considerado dengue grave?
Generalmente tiene todas las manifestaciones clásicas del dengue clásico, por decirlo de alguna manera, la fiebre, el dolor de cuerpo, los escalofríos, el ataque al estado general muy severo, y se agregan algún otro tipo de complicaciones. Por ejemplo, en el caso del dengue hemorrágico, como ya mencioné, los sangrados. Pero en el caso del dengue grave, puede agregarse dolor abdominal muy severo, náusea y vómito muy importante, manifestaciones que característicamente se salen del cuadro tradicional y que obviamente obligan a una vigilancia más estrecha.
Bien. Doctor, muchas gracias por el análisis de esta mañana y, por supuesto, por apoyar a Laura Flores también con la respuesta sobre dengue.
Un saludo para ella y para todos ustedes. Muchas gracias.
Gracias. Un abrazo.